La palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 8. Efesios 4, versículo 8, vamos a leer todos juntos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Amén. En esta hora oremos todos juntos. Antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo y por cada uno de nosotros. Vamos a orar.
성령이 주시는 위로로서 또 담대히 주의 말씀을 증거할 때마다 하늘의 크신 능력과 권능으로 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 또 말씀을 듣되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 오늘 교회 앞에 우리 영혼에 말씀하시는 하나님의 명령으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 깨닫게 도와주시고 온전히 순종할 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서.
하나님 아버지.
Padre Dios. Damos gracias por permitirnos este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y unge los labios de tu siervo para llevar esa palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y en esta hora, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, para que también obra, Señor, en la fe de todos nuestros miembros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios, Él obtuvo a todos los grandes logros Él tomó, o sea, Él tuvo de todos esos logros e incluso todos los beneficios que vienen a través de esos logros lo usa para nosotros. Y esa victoria de nuestro Dios, esa gran victoria de nuestro Dios, también es una preparación para poder ayudar, o sea, para poder, por nuestro, el beneficio de nuestra vida. Y por eso, no a través de ese beneficio, el Señor nos ayuda, nos guarda nuestra vida, nos protege. Y Dios, no solamente Él nos da la salvación, sino que incluso Él guía esa vida luego de la salvación y a través con todas las cosas que Él nos da a nosotros, nos guía a través de esto. Por eso, entonces si vemos la vida de los santos y la vida en la iglesia, podemos ver de qué es sostenida por las cosas que Él nos ha dado personalmente. Por eso la iglesia, incluso cada uno de los miembros, pues no es que tengan su vida de fe independientemente de Dios, y tampoco no es que Dios los ignore y los menosprecie, sino que Él los guía personalmente en sus vidas. Les da esa nueva vida. Por eso la iglesia puede parecer como si fuera cualquier otro grupo en este mundo, pero en realidad Dios los ayuda a ellos y les guía en la vida día tras día. Los guía a ellos en sus vidas. Por eso, esa vida día tras día en el cual Dios los guarda y también los guía a ellos, es porque hay una razón en esto. Es porque ellos han sido rescatados del enemigo. ¿A través de qué? A través de su único poder, con su poder que no se puede encontrar en otro lugar. Por eso, y esa vida que viene luego de rescatarlos a ellos, El Señor los guía a ellos independientemente. Está hablando de este principio. Por eso, nosotros al estar en esta tierra, pareciera como si nosotros perteneciéramos a en este sistema de este mundo, pero en realidad es que nosotros pertenecemos a Dios y nosotros ahora vivimos a través de la fuerza de Dios. Incluso la iglesia del Señor y los santos miembros del Señor viven a través del poder de Dios. ¿A dónde viene este poder? Viene a través del regalo que Dios da. Por eso todos nosotros vivimos a través de este poder y nosotros tenemos que esperar recibir este poder. Es algo que debemos hacer. Esperar recibir este poder. Hay algunas personas, cuando ven la apariencia superficial de las personas, podemos ver de que cuando ellos ven a esas personas que oran y pues pareciera que sobresaliera en la fe, podrán pensar, ah, mire lo que esa persona está haciendo, ay, mire, ah, pues la verdad yo soy muy mediocre en mi vida de fe, ay, qué envidia, mire cómo esa persona ore, ah, yo también quiero tener este fervor dentro de mí, ¿será que estoy haciendo las cosas bien? Ah, ¿no será que yo me estoy pues retrasando? Ah, o de pronto será que yo ya he sido descalificado y pues solamente estoy estando en este lugar por estar. O sea, todas las cosas están inciertas, pero entonces, ¿cuánto será el futuro? Pues pensará, ah, pues entonces, ¿será que el futuro, pues a dónde estoy yendo yo? Podemos ver que ellos están llenos de esa inseguridad y constantemente están juzgando negativamente su aspecto en ese presente. Pues, ¿será que Dios está en mí? ¿Ah, será que Dios, pues la verdad, no está conmigo? Pero, queridos hermanos, al pensar de esta manera, es lo mismo que como si que se estuviera cubriendo sus propios ojos con sus manos. Pero la verdad es que esas cosas que podrían ver, esa realidad espiritual, la verdad se están cubriendo con sus propios ojos para no verlo. Pero, queridos hermanos, estas personas, la verdad, están malinterpretando a Jesucristo, quien es su Salvador. Queridos hermanos, nuestro Salvador, Él, que en el pasado nos ha salvado a nosotros. Pero entonces hay personas que estas personas podrán pensar, ah, pues como el Señor me ha salvado, esto es algo del pasado, Él me ha redimido, y entonces ahora el Señor ya, pues, me menosprecia, pues, o sea, tiene desinterés de mí. Pero, queridos hermanos, tenemos que saber que no es así. El Señor desea entregarnos su poder a nosotros. A través del Espíritu Santo, en este mismo momento, Él también está obrando de esa manera. Y la razón por la cual Él da el Espíritu Santo está en esto. Claramente está en esto. Y lo importante que tenemos que saber que es que el Señor al tratar a los santos, a los creyentes, no es indiferente o los abandone o sea irresponsable, sino que Él desea acercarnos, desea que nosotros nos acerquemos a Él y sin discriminación Él da este poder. Nosotros podemos pensar, ay, ¿dónde está Dios? Ay, pues, ay, mi corazón me siento, pues, está muy frío. Pero en parte uno podrá pensar de esa manera. Pero esto es, nos muestra de que esa persona no tiene poder en la fe. No tiene poder en la fe. Tiene esa fe en el cual que no pueda recibir el poder. Tenemos que saber cuán importante es la fe. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en la Biblia, y si vemos a los ancestros de nuestra vez, podemos ver de constantemente que les da el poder. Esa palabra es algo muy, pues, que se usa con frecuencia. Esa palabra es en Dunamun, en el texto original, en el cual que dice que le da el poder, que nos fortalece o les da la fuerza. Pero entonces nosotros al interpretar interpretar esta palabra, tenemos que ver todas las palabras que están en la Biblia para así pues entender remotamente el significado de esta palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra, el significado de esta palabra no es que sea exactamente siempre la misma, sino que puede cambiar a través del contexto o de la manera que se usa. Por ejemplo, entonces si vemos a Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que me fortalece? Uno al escuchar esa palabra podrá pensar, ay, el Señor me da un poder especial. Ah, el Señor me va a dar un poder para que pueda hacer esto. Sino que está diciendo, ah, Él me da la fuerza. Él me fortalece. O Él me da ese poder para poder ser posible, para que las cosas puedan ser posible. Él me da a mí ese poder para que pueda hacerlo. Yo digo que no puedo hacerlo, pero Él me da ese poder. O sea, para poder realizarlo. Y luego también Saulo, por ejemplo, antes de que está hablando del apóstol Pablo, antes de ser convertido en el Señor, entonces podemos ver de que Pablo en ese momento, antes de ir a ir a otras personas, podemos ver que él tuvo encuentro con el Señor y luego él pues cambió. Pero cuando dice, cuando Saulo mucho más se esforzaba, uno simplemente podrá pensar, ah, el Señor, pues Pablo tuvo esa motivación dentro de él y conscientemente fue alentado. No significa eso, sino que él verdaderamente recibió la fuerza, fue fortalecido, o sea, recibió la fuerza. Por eso, Saulo, en ese momento en el cual él predicó, en el hecho de que Jesús era el Cristo, podemos ver que a través al hacerlo, recibió, o sea, fue fortalecido y cada vez lo hacía con más fuerza. Esto es lo que quiere decir. Pero entonces, Pablo, cuando habla acerca de esto, ¿qué es lo que dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. Todas esas palabras que estamos viendo es la misma palabra. Está usando la misma palabra que me dio fuerzas. O sea, el hecho de que me fortalece o también que me da muchas, que me dio fuerzas, está hablando de lo mismo. O sea, que hace que yo pueda hacer las cosas bien. O sea, que las cosas que yo hacía, hace que yo las pueda hacer mucho mejor. Por eso dice que así fue librado de la boca del león. Que incluso en el cual tuvo persecución, podemos ver de que de todas maneras el Señor hace que esa persona pueda realizar eso. Por eso, ¿qué es lo que dice? También, doy gracias a que me fortaleció. ¿Por qué? Porque me tuvo por fiel poniéndome en mi ministerio. No es, ay, si es que yo entrené y así pude hacerlo, sino dice que Él me fortaleció, o sea, que Él me dio las fuerzas. Está hablando en la misma palabra, que me fortaleció, que me dio la fuerza, que... Por eso, entonces, podemos ver que Pablo incluso pudo ver de que antes de creer en Jesús, podemos ver que recibió muchas enseñanzas y aprendió muchas cosas. Pero entonces, no con sus propias habilidades realizó las cosas, sino que al realizar la obra que el Señor, ese ministerio que el Señor le dio, podemos ver que él llevó en esas áreas que él no había hecho. Uno podrá pensar y decir, ay, pues mi especialidad no es esto, ay, yo aprendí otra cosa, mi especialidad era otra cosa, pero tiene que hacerlo de todas maneras. Pero entonces, ay, tengo muchos enemigos y esto es muy fuerte para mí, no quiero hacerlo más. Pero ¿qué fue lo que el Señor le dijo? Te basta la gracia que yo te doy. Por eso, entonces él entiende, Pablo luego dice, ah, entonces esas mis debilidades, luego el Señor me fortalece para poder realizarlas aún mucho mejor. Ay, qué raro es esto, uno quiere jactearse de las cosas que uno hace bien. Pero, ¿qué es lo que dice? Ah, pero cuando yo, en mis debilidades, cuando yo era débil, en ese lugar yo las hago mucho mejor de lo que yo pensaba. Ah, el Señor me da la fuerza en mis debilidades. Entonces uno puede decir, ay, Señor, yo quiero quitar todas esas cosas que me persiguen. ¿Qué es lo que dice? Pero tú toma esto como tu carga. El Señor no responde a esa oración. El Señor no quita esto de él. Ah, pues él nos deja en la debilidad, en la angustia, en las necesidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea, el Señor obra en el medio de esa debilidad. Pero entonces uno puede decir, ay, Pablo está haciendo las cosas muy bien. Pero ¿quién es el que le está haciendo las cosas bien? Es el Señor. Ese es el principio que les estoy diciendo. Entonces, lo importante en todo esto que es la fe. Y podemos ver que la fe es lo mejor, o sea, lo primero de todas estas cosas. Sin fe, todo es un problema y todas las cosas no irán bien. Todas las cosas parecieran una gran carga y no va a poder realizarlo. Esto primero tiene que ir bien. Incluso es una alabanza, una letra que dice, sin fe no se puede agradar, todo esfuerzo es en vano. En todos los lugares de la vida que son derrumbados por la falta de fe, te vuelvo a esperar, Señor. Así es como está una alabanza, dice. Y entonces la alabanza que dice, sin fe, la verdad es que no podemos agradar a Dios. No significa, ay, sin fe el Señor me reprende. No está hablando de esto. No está hablando de eso. Sino que el Señor desea darnos su fe. Ahora desea darnos su fe. Desea fortalecernos en la fe. Para fortalecer nuestra fe, tenemos que tener la fe para poder triunfar en la vida de fe. Pero entonces, dame, Señor, la fe, dame la fe, solo la fe. No te puedo dar la fe. ¿Por qué? Porque tú estás menospreciando tu hombre interior. Tu hombre interior tiene que ser fortalecido. Tiene que levantar al hombre interior para que así puedas tener la fuerza. Para que sea fortalecido. Y tiene que ser fortalecido con ese poder para que tú puedas vencer al enemigo. ¿Cuál es el problema de los creyentes? ¿Y cuál es lo que los creyentes tienen que temer? Es caer en la tentación del enemigo. Si vemos a algunas personas que incluso llegan al punto de ser usados por Satanás, es porque no tienen la fuerza en la fe. No tiene ese fundamento. Ellos tienen que ver a Dios en los ojos, pero como no lo pueden hacer, entonces caen en esa tentación. Por eso el apóstol Pablo, al enseñar a los discípulos, que dice, esfuérzate en la gracia. O sea, refuérzate en la gracia. Pero entonces, ¿qué significa esto? Esfuérzate en la gracia. Es que nosotros, a que el Señor nos ayuda a través día tras día y con su poder, y esto es la gracia. Y nosotros ahora estamos en esa gracia. Estamos en esa protección del Señor, que es la gracia. Estamos en su protección y tenemos que fortalecernos en eso, en esa gracia. Nosotros tenemos que recibir lo que Él nos da a nosotros. Y como les he dicho anteriormente, Pablo es una persona que sobresale, y la verdad es que no es que todas las personas tienen que ser igual que él, pero estamos hablando de ese principio va igual para todos. De pronto unas personas será un poco más grande, otras personas más pequeñas, pero nosotros tenemos que tener la vida de fe acorde a ese principio. Y esa palabra que acabamos de compartir es algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor que nos salva a nosotros, que podrá parecer el fin, pero por qué será que el Señor constantemente desea darnos algo? ¿Por qué será esto? Esto es porque el Señor, al darnos a nosotros, o sea, reforzarnos, el darnos la fuerza, es algo importante para Él. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Es porque esto tiene un gran significado, es un gran regalo que Él nos da a nosotros. Ese regalo que Cristo nos da a nosotros no es porque no tenga nada, sino que Él sobreabunde las cosas y nos da. Porque es generoso o porque tiene en gran abundancia. Es como, ay, mira, toma esto, toma lo otro. Sino que Él está lleno de, tiene ese deseo, está lleno de esas ganas de repartirnos esto a nosotros. Hay una razón por ello. No es porque eso sea algo que Él nos da esto sin ningún significado, sino que Él está lleno de estas ganas, ese deseo de darnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al darnos a nosotros y lo que viene a nosotros, viene a través, es el recordatorio de su gloria. Pues les hablo de esta manera, esta expresión, para poder explicar esto. Es ese souvenir, es ese regalo, ese recordatorio que nos da a nosotros. Es como hay un trofeo de nuestro Señor y Él nos da un mini trofeo de esto. ¿Por qué? Porque esto es un recuerdo, o sea, un recordatorio de su victoria. Esto nos lo da a nosotros con su honor, nos lo da a nosotros con el nombre de Jesús. ¿Qué significa el hecho de que nos da esto con el nombre de Jesús? Lo que yo te doy a ti es para que tú te recuerdes de mí, para que tú puedas agradecerme, para que tú puedas depender en mí, para que tú te estoy dando esto con en mi honor. Y nosotros al recibir esto recordamos al Señor, gracias Señor, Señor, tú el Señor de la victoria, te, Señor, te como veramos, Jesús, Jesús, Cristo, Jesucristo. O sea, nos orgullecemos de esto. Y incluso honramos al Señor. Señor, gracias, gracias. Señor, gracias. Señor, gracias, gracias. Ah, Él es mi Señor. Él es el Señor de poder. Cuando pensamos en Él, la verdad no estamos hablando de un Señor que está lleno sin ninguna fuerza, sino que es aquel que es victorioso. Gracias, tú eres el Señor de poder. Tú eres aquel que nos has llevado a través de ese poder. Tú eres el soberano, el que ha triunfado. Y por eso nosotros al creer esto, Él nos lo da a nosotros. Él cuando nos da esos dones a nosotros, entonces no es, ay Señor, gracias por esto, sino que está hablando de esa victoria que viene tras de esto. Ese vigor que viene a través de este recordatorio. Y es manifestar. Ah, pues el nombre de aquel que es victorioso de todas las cosas en todo el mundo. Manifestamos esto. Y por eso lo que el Señor nos ha dado a nosotros no es una señal de su generosidad, sino que tenemos que recibir esto. Tenemos que enorgullecernos de Él, que Él nos ha dado este regalo. Y Él es venido en nombre de Jesús, que recordemos esto. Aleluya. Y espero que cada uno de ustedes puedan recibir lo que Dios les quiere a ustedes y no limiten a Dios. Ahora, si miramos el pasaje de lo que hoy leímos, si miramos el pasaje que leímos, está hablando sobre ese rey que ha venido victorioso, sobre ese general que vino vencedor al pueblo, o sea, a su reino. Nosotros en la semana pasada pudimos ver que el Señor da a cada uno de nosotros, dándolo a través de la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a la medida de cada uno de Él nos lo da a nosotros. Está hablando de que quiere dar ese don a todos nosotros, ese regalo a todos. Y podemos ver, está hablando sobre ese principio general de la gracia de Dios. Pero entonces si vemos el día de hoy, en el versículo de hoy, entonces podremos pensar, ah, pero entonces ¿dónde está el trasfondo de esto, de lo que nos da a nosotros? ¿Cuál es el detalle del proceso por lo cual Él nos da esto? Entonces, ese derecho en el cual el Señor, ¿de dónde recibe ese derecho y con qué derecho nos da a nosotros ese regalo a nosotros? ¿Será que Él tiene ese derecho especial? O sea, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Cuál es el detalle de esto? Nos está diciendo ahora nosotros, este versículo que hoy leímos, nos habla sobre la evidencia del cual nos da a nosotros ese regalo. Si leemos todos juntos Efesios 4:8, vamos a leer, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, si vemos en general este versículo, podemos ver que alguien sube, y también dice que pues llevó cautivo a la cautividad, algo que pues no podemos entender exactamente, y también luego pues que nos da el regalo, o sea, los dones. Podemos encontrar esos tres diferentes contextos que vienen, o sea, conceptos en este versículo. Pero entonces cuando dice, por lo cual, dice, por lo cual dice, está diciendo que ha citado algo en otro lugar. Viene de en Salmo 68, 18, especialmente el versículo 18. Podemos ver que usa este versículo. Y la verdad es que está hablando de todo Salmo 68, pero como algo que es, así vemos un versículo que es paralelo a lo que acabamos de hablar, de leer, podemos ver que es el versículo 18, Salmos 68, 18. Y podemos ver que citó este versículo en Salmos, tomó como referencia. Pero podemos ver algo diferente en esto, ¿qué es? Si vemos en el versículo que hemos leído, dice, y dio dones a los hombres. Pero si vemos en Salmos 68, 18, ¿qué dice? Si vemos en el texto original, ¿qué dice? Y también para... que los tomaste dones para los hombres, entonces como si hubiera tomado algo. Pero entonces podemos ver de que incluso en ese presente en la teología podemos ver que esos dos versículos tienen como una controversia, una disputa, y podemos ver de que fue una equivocación en la traducción en el Salmos 68. Y la verdad es que y lo que está, o sea, lo correcto, la interpretación correcta es en Efesios 4:8. Y la verdad, ustedes no tendrán que pensar mucho de esto, porque yo ya he tenido esa investigación y podrán recibir esto como les explico. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la imagen de todo el versículo que estamos viendo ahora? Es que alguien, o sea, el general vio a la pelea, o sea, en la guerra, y trajo ese botín luego de saquear a ese lugar. ¿Ustedes han ido a la guerra, o sea, han participado en una guerra? Claro que no. Podemos ver que es algo que es en el pasado, algo que ocurría mucho en el pasado. Y para la gente moderna, la verdad, esto no es algo que pueden, pues, entender. Y hace 2000 años atrás, podemos ver que en toda la humanidad, podemos ver que en medio de toda la historia de la humanidad, podemos verlo, una de las cosas que hacían constantemente era pelear, o sea, la guerra. Entonces, ¿qué es lo que hacían en el pasado? Dos sociedades peleaban entre sí. O sea, eso es algo que podemos ver una y otra vez en toda la historia humana, que peleaban, con espadas o con otras cosas. Podemos ver que una nación va y conquista a la otra nación o saquea a la otra nación. Pero en el momento en el cual, una nación, pues, tiene la victoria, no es como, ay, sí, yo me rindo, entonces usted quédese aquí quieto ahora y firman un contrato. No está hablando de esto. O sea, no está hablando de eso cuando tiene la victoria, sino que todos tienen que morir. Todos tienen que morir en ese momento. En el momento en que, por ejemplo, saquear una nación era algo natural, no es algo malo, sino que era algo natural. Todas las cosas preciosas que podían estar en ese momento, o sea, encontrar en ese lugar, podrán ser ropas o podrán ser rocas preciosas, todos los recursos lo tomaban y mataban a todos. Mataban a todas las cosas que eran malas y solamente tomaban, en parte las cosas que podían usar como esclavos, o sea, y tomaban todas las cosas, o sea, todas las piedras preciosas o recursos. Y no es como, esa nación nos ha, conquistado. No está hablando de eso. Y como podemos ver en el versículo que acabamos de ver, podemos ver de que en la Biblia incluso habla acerca del saqueo, que es algo tan normal, era natural. E incluso David lo hacía. David era algo muy normal. Él también de la misma forma recibió esa ordenanza del Señor, de nuestro Dios, y podemos ver de que él hizo y también conquistó otros lugares, saqueó otros lugares. Era algo normal. Era natural. Él tomaba el botín y ¿qué es lo que hacía? Lo compartía con las personas, a las personas que le habían ayudado, también a su pueblo, incluso a todas las personas. Él compartía ese botín. ¿Qué es lo que dice? He aquí un presente para vosotros del montín de los enemigos de Jehová. Y después se lo repartían a esta persona, a cualquiera, a la otra. Y podemos ver de que pelearon mucho y tenían muchas guerras en ese tiempo. Y por eso obviamente había una gran cantidad de botín cada vez que tenían la victoria. Traían ese botín. Y podemos ver que luego de pelear y luego tener esa guerra, obviamente tendrán ese botín. y lo traían y lo compartían con las personas. E incluso si vemos en Isaías, podemos encontrar sobre, está hablando sobre que Cristo viene como el siervo que viene a servir, pero también en esta parte, que, si vemos en el versículo de 53:12, que por cuanto yo le daré parte a los grandes y con los fuertes repartiré despojos. Entonces, ¿qué es lo que dice? A los fuertes repartirá despojo. Cuando en el momento en el cual él fue latigado y pues toda su ropa fue llevada, y podemos ver, está hablando de que Cristo, viéndose como un perdedor, como siendo el siervo que viene a servir, incluso le quitaron toda la ropa interior, incluso pues todo lo que tenía. Él fue saqueado, fue despojado de todo. Podemos ver de que aquel que es victorioso toma ese botín. Y por eso el rey, cuando va a la guerra, o un general en especial va a la guerra, y podemos ver de que todo el pueblo, o sea, el pueblo que estaba en ese lugar, siempre tenían esa angustia del enemigo. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese temor de ser dominados. Pero luego de que tiene esa victoria, de que ahuyenta al enemigo y es victorioso, viene en ese momento como un desfile, pues, en un caballo. Esto es la escena en la cual estamos hablando ahora. Podemos ver que el rey va a la guerra. El rey es ese general en el cual tiene esa victoria. Y podemos ver que comienza a tener ese desfile. Y podemos ver cómo será, cómo recibirá el pueblo al rey. Estarán llenos de gozo. ¿Por qué? Porque esto tiene con relación con su sobrevivencia. Si el rey no hubiera tenido esa victoria, entonces sus vidas hubieran podido estar en riesgo, sus vidas, o pues estarían, pues podían morir en cualquier momento. Pero ese rey venció con poder. Entonces ellos aplaudieron diciendo, gracias, gracias. Ay, ahora tenemos esa fuerza, ese ánimo dentro de nuestras vidas. Entonces podemos ver que el rey trae también ese botín que había traído. Incluso atrás estarán esos, el ejército, e incluso traerá a aquellos, pues, a los esclavos que habían tomado. Incluso traerá a los que habían sido a cautivos desde antes. O sea, también esto nos hace pensar en cuando subieron en el pueblo de Jerusalén. Incluso cuando Jesús entró en el día de Pentecostés, en el día de la Pascua, perdón, en Jerusalén. Está hablando sobre esa victoria, ese desfile de la victoria. Y podemos ver de que cuando el rey viene y entra, podemos ver que las personas lo han recibido a él. Podemos ver que las personas podrán pensar que el rey se está jacteando, ostentándose acerca de eso. Miren la victoria que he hecho, miren el botín que yo he traído. Pero entonces todo el pueblo se goza de eso. ¿Por qué? Porque el rey dice, repartan, reparta esto. Y podemos ver toda esa ropa que traían, pues también lo reparten las personas. Y las personas también reciben esto. Y también esto puede usarse como para ostentarse, pero también esto es para poder animar, para poder reforzar la fuerza de del pueblo. Ustedes, miren, aquí estoy su rey, acá está su general. Les da la fuerza al pueblo. Y lo importante de todo esto, ¿qué es? Que en medio de ese desfile estarán las personas que están vendadas. Por ejemplo, que no tienen un ojo, o de pronto están vendados en un brazo o en un pie, o que están cojeando, o algunos que están pues en medio de una carruela. Y entonces en medio de la carruela, pues de pronto pues estará acostado. Y entonces alzará la mano y saludará. Pero ¿quién es esta persona? Es esa persona que era rescatada, que había sido cautiva por el otro por el pueblo enemigo, pero ahora ha sido rescatada. Esas personas, ay, el hijo de aquel, de fulano de tal, que había sido capturado esa vez, ha sido rescatado. Ah, que anteriormente pensábamos que estaba muerto, ni siquiera sabíamos de su sobrevivencia, pero también, ay, el esposo también volvió del funal, el esposo de fulano de tal ha revuelto. Y entonces comienza, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, mire, mi general, me ha salvado, mi general, mi rey me ha salvado. Y los ciudadanos al ver esto se gozan con esto. ¿Por qué? Porque es ese general que nosotros podemos depender, ese rey que nosotros podemos depender, que podemos creer, o sea, se ostenta de esto. En cambio, ostentarse de sí mismo, o les da pues ese para que puedan animarse, puedan animar a los ciudadanos, les dice a los ciudadanos, ustedes no teman, no teman, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque yo los cuidaré a ustedes. Y incluso tomará a aquellos que eran cautivos de otros países. O sea, en ese país también habrán cautivos de otros países. También los tomará todos ellos. Los toma a ellos como cautivos nuevamente los en la cautividad. O sea, los toma en la cautividad y luego les da la libertad. Ah, les daré la libertad en mi nombre y allí ellos pueden ser libres. Ese es el principio. Pero esta palabra que les estoy diciendo a ustedes, incluso esto está también, en realidad está dibujando en el momento en el cual Jesús entra en el reino de los cielos. Y si vemos esta palabra que está siendo llevada, cuando dice en el texto original, o sea, en el versículo que hoy leímos, dice, por lo tanto, dice, podemos ver de que esa palabra es esa palabra muy con gran fuerza y vemos que no está diciendo, ay, sí, fulano de tal dice esto, sino que está diciendo que Dios está diciendo esto. Esas palabras en el texto original se usan solamente cuando habla, cuando Dios lo dice. Y esta palabra es esa palabra, como les he dicho a ustedes, está en Salmo 68. Está hablando de David. David en ese momento cuando tuvo la victoria, cuando volvió a la ciudad de Sion, podemos ver de que él escribe, pues tomando cuando trae el pacto, el arca de pacto, podemos ver de que él toma todo ese botín y luego escribe esto, pero lo escribe como si Dios lo estuviera haciendo. Y también cuando tiene la victoria de los jebuseos en la ciudad de David, y también luego también en Samuel 5:6 también habla sobre la que él vence a los filisteos, que él toma pues el arca de pacto y pues vuelve a tomar el arca de pacto que había sido tomado y vuelve a la ciudad de Jerusalén, y podemos ver de que él estaba teniendo esa pues es el desfile, o sea, entrando en la ciudad, y podemos que él danzaba con todas sus fuerzas, lleno del gozo. E incluso su esposa le había dicho algo por eso, pero muchas personas en ese momento no le importaba eso, sino que muchas personas también bailaban y cantaban con eso. No le importaba pues la dignidad ni nada de eso, sino que estaban llenos de gozo, dando gracias a Dios, a su Dios. Y esto es el contenido de este Salmo 68. Y pues no vamos a poder leer todo el capítulo, pero les voy a decir unos de los versículos para poder explicarle. Si vemos el versículo 1, que levantándose Dios y ha esparcido sus enemigos y huye en sus presencias los que le aborrecen, como en lanzas el humo, las lanzas como se revite la cerca delante del fuego, así padecerá los impíos delante de Dios. Huyeron los reyes del ejército y los que quedaban en la casa repartían los despojos. Cuando dice incluso las mujeres que estaban en la casa también tomaron esos despojos, o sea, ese es el botín. ¿Por qué? Porque la fuerza de ese general era tan fuerte que como ese botín también era tan grande, por eso las mujeres tomaban. Y luego, cuando esparció el omnipotente los reyes ahí, o sea, todos los reyes que existían en ese momento los esparció. O sea, todos los enemigos, cuando les esparció, que se fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. Pero entonces, la verdad, no sabemos exactamente qué significa la nube en el monte de Salmón. Pero dice de que podemos ver de que el rey, pues al entrar, entonces todos se van como los como la nieve. O sea, ¿por qué obedece esos montes altos al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová morará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por 20 de millares de millares. O sea, hay una gran, los carros, hay muchos carros. El Señor viene de Sinaí en su santuario. Sube a lo alto. O sea que él sube a lo alto, o sea, está subiendo a ese monte de Sinaí. En el pasado le pensaban como el monte de Sinaí, pero ahora está hablando sobre la ciudad de Sion, pero en realidad está hablando sobre Jesús, que dice, cautivándose la cautividad. Tomaste dones para los hombres, o sea, dones, o sea, está repartiendo los dones, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, va Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones el Dios de nuestra salvación, o sea, que Él nos llena de lo que es de Él. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y Jehová el Señor es libre de la muerte. O sea que Él venció la muerte y nos da a nosotros la vida. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos y la testa cabellura del camino de sus pecados. Podemos ver de que Dios hiere la cabeza del enemigo. Y el Señor dijo, de bastante haré volver y haré volver a las profundidades del mar. O sea, está hablando a todos aquellos que habían sido cautivos, todos aquellos que parecieran que estuvieran muertos. O sea, volverá a buscar a todas estas personas, porque tu pie se enrojecerá en sangre de tus enemigos. Y por eso que hay ese general y ese enemigo, está pisoteará a todos sus enemigos, y luego, y de ella, la lengua de tus perros, de que de los perros irán y tomarán del enemigo para poder comer. Esto es lo que está tratando de decir. Vieron tus caminos, oh Dios. O sea, está hablando ahora del desfile, está hablando del desfile. Los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Y dice, en los cantaros iban adelante los músicos detrás y en medio las doncellas con panderos. O sea, habrán mujeres con panderos. E incluso los cantores, o sea, los cantantes cantarán y los músicos dirán. O sea, hay una gran fiesta en ese momento. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Atribuir poder a Dios. Sobre Dios es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Amén. Así es, el Cristo victorioso, Él vino, peleó y tuvo una gran victoria. No es que se haya quedado quieto, no es, ay, hagámoslo así, sino que ahí Él pagó el precio. Y con esa gran victoria, Él dando su vida, fue victorioso, trajo ese botín y ahora está repartiendo ese botín a su pueblo. E incluso aquellos que habían sido cautivos, ahora los libera. Aquellos que habían sido cautivos de otro lugar también los libera. Incluso en Efesios 1 habla acerca de esto y lo dice con un lenguaje más leve, habla de lo mismo. Y podemos encontrar esto en dos cosas importantes, que es que Él viene a rescatar a aquellos que habían sido cautivos. Él murió en la cruz y podemos ver de que también todo esto es algo, pues el contenido de su pelea es un poco especial, pero Él murió, pero Él volvió a levantar. Él se levantó y podemos ver que no había nadie que había podido vencerle la muerte y el pecado, pero Él conquistó el pecado y la muerte. Él resucitó. Y podemos ver de que Él quitó todo principio y toda autoridad. Y podemos ver de que Él completamente quitó la fuerza, todo principio, toda autoridad del enemigo. O sea, Él rompió con todo eso, quebrantó con todo esto. Y cuando hablamos sobre todo principado y autoridad, ¿qué es lo que está hablando? Está hablando de todos los ángeles, de todos esos espíritus sobrenaturales, de todos esos espíritus que habían en contra de Dios en el cielo y en la tierra. O sea, Él venció a todas las cosas y Él demuestra esto. Para que todas las personas puedan verlo, para que todos los en el pueblo lo puedan ver. Las personas, el mundo no puede ver esto y ni siquiera puede, no desea escuchar esto. Pero tenemos que saber que acá se encuentra esa victoria que el Señor nos da a nosotros. Esa victoria del Señor, nosotros podemos conocer esto al recibir ese poder de Dios. Nosotros ahora somos libres. Ahora nosotros hemos vuelto a Él. Ahora hemos entrado a su pueblo. Hemos entrado a su ciudad. Podrá tener dificultad en nuestro cuerpo, pero hemos vuelto a Él. Ahí hay incluso todavía esas personas que todavía no han recibido la salvación, que todavía necesitan ser rescatados de esa cautividad. No, y eso es algo que podemos ver en la Biblia, nos habla acerca de eso, que todavía está en las manos de Satanás. Y podemos ver de que todavía esas personas están en las manos del diablo, en la oscuridad. Pero entonces si el Señor, si no hubiera peleado por ellos, si no hubiera tenido esa victoria, si Él no hubiera peleado con la muerte, si Él no hubiera entregado a su vida, y si Él no hubiera vuelto a vivir, entonces ellos quedarían en ese lugar. Pero el Señor lo rescató. Pero el Señor tuvo la victoria y hay muchas más personas que más adelante tendrán que ser recibir esa tendrán que ser rescatados. Una palabra que podemos ver en el apóstol Pablo, podemos ver que en Corintio, en el cual él quería, porque había una gran persecución, él quería dejar a Corintio, pero el Señor que dice, no te vayas. No te vayas, ¿por qué? Porque yo tengo muchos de mi pueblo en esta ciudad. Oye, tú tienes que salvarlos a ellos y luego tendrás que ir. Por eso él trabajó, o sea, oró en Corintios un año y medio de más. Hay muchas personas que todavía tienen que ser salvos. Hay muchas más personas que tienen que ser salvos. Incluso hay muchas personas que todavía han entrado en el redil, o sea, de las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y cual ellos tengo que venir a Él. Y también constantemente el Señor está estudiando, está investigando cómo puede rescatarlos a ellos. E incluso en ese momento en el cual todo el templo, el tabernáculo que se ha destruido, Él reedificará esto. Y todavía a esas personas que todavía tienen que ser levantados. Y para qué, y todos los gentiles sobre los cuales se invocan mi nombre, todavía decía tomarlos a ellos, aquellos que han resalvado, esas personas como ustedes y yo, aquellos que nosotros éramos cautivos de otro lugar, ahora somos cautivos por Él, o sea, somos tomados por Él y Él nos libra a nosotros. Todavía hay muchas más personas que tienen que ser rescatadas. Y luego, segundo, lo importante en todo esto, que es cuando Él vaya al cielo, que Él da ese regalo. Y cuando hablamos sobre los dones que tienen que ser dados, usa una palabra un poco diferente y no hay necesidad de confundir esto con el versículo anterior. Está hablando sobre ese regalo que es mucho más grande, más general, ese don que es más general, que habló en el versículo 7, pero ahora en este versículo está hablando sobre aquel, el conquistador, el regalo del conquistador, el regalo que da aquel que ha triunfado, que él ha tomado todo el botín y ahora reparte esto a su pueblo. Esto es lo que está diciendo ahora. Y cuando hablo del botín, no debemos malinterpretar esto como si fuera robado algo y nos lo diera a nosotros, sino que el botín que viene a través de la victoria en la guerra. Ese regalo que viene a ese regalo que Él forma a través de la victoria en la guerra, que Él a través de su victoria, ahora Él con ese gran gozo, Él nos da ese recordatorio de gloria, ese regalo nos muestra completamente su victoria. Él es el nuestro Salvador. Y luego de que nuestro Salvador haya ascendido al cielo y luego de que ha sido glorificado, nos envía el Espíritu Santo. Luego de recibir la gloria, Pero entonces cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él también en sí, el Espíritu Santo en sí, es regalo para nosotros, es el regalo que Cristo nos envía a nosotros. Pero también el hecho de que haya venido a nosotros, ese regalo constantemente vendrá a nosotros. Ahora el Espíritu Santo se convierta en el mediador y constantemente nos da, o sea, Él trae ese regalo a nosotros. ¿Y cuál es el contenido de este regalo? Es que Él nos da ese poder, nos fortalece, nos da la fuerza, hace que sea posible. También el hablar en lenguas. ¿De dónde viene el hablar en lenguas? Viene a través del Espíritu Santo. Y también nos habla en Hechos acerca de esto. Y si nosotros vemos pues en el pasado, Salmo 68, los judíos pensaban de que estaba hablando de Moisés. En el momento en que Moisés subió al monte de Sinaí, recibió la ley y cuando les repartió a ellos es la ley. Eso es lo que pensaban. Pero si vemos ahora, podemos ver de que estaba hablando, estaba profetizando sobre el Salvador que vendrá a salvar a todo el mundo. Estaba hablando sobre Jesucristo. En el pasado, pensaban que era acerca de Moisés. E incluso, si vemos en la fiesta de la siega, pues en el cual, en la primera cosecha que tuvieron cuando entraron en la tierra de Canaán, ellos entregaron esa ofrenda delante del Señor. No estamos hablando de cualquier, pues una parte de cualquier otra cosecha, sino que está hablando sobre la primera cosecha que ellos tuvieron cuando entraron en Canaán. Entregaron toda la cosecha delante de Dios. Esa es la fiesta de la siega. Y entonces si vemos ese significado pues de esta fiesta de la siega, podemos ver que incluso esto nos muestra sobre con parábola de lo del pasaje que hoy leímos, e incluso en Salmo 68:18. Y por eso también es algo similar como ahora en este tiempo. Hace varias semanas nosotros tuvimos el culto de la resurrección, ¿no es así? Y luego de que Jesús haya resucitado, podemos ver que más o menos, si calculamos, es el día de hoy, más o menos 30 días de esto. Y podemos ver de que Jesús, luego de resucitar, Él estuvo en esta tierra 40 días, y luego de 10 días de que haya ascendido, viene el Espíritu Santo. Y podemos ver que Él al ascender al cielo fue glorificado. Él nos da ese regalo a nosotros y lo primero que viene es el Espíritu Santo. Y así podemos ver que Él subió al cielo y fue glorificado. Él nos da a nosotros ese regalo. No solamente nos da el Espíritu Santo, sino constantemente provee ese regalo. Pero esto en sí nos muestra de que Jesús ha sido enaltecido, de que esa victoria que tuvo Cristo ha sido ahora aceptado en el cielo. Que Él no nos abandona a nosotros, sino que no solamente nos salva legalmente, sino que nos da esos dones a nosotros y nos está cuidando a través de esto. Y todas las dones que Él nos da a nosotros, y lo importante de todo esto que es que el Señor nos da la fuerza, que Él nos fortalece y de que Él nos refuerza nuestra fe, es algo que lo primero que tenemos que hacer. Pienso en esto, ¿por qué? Porque la persona que no tiene la fe entonces será usada por el enemigo. Terminará siendo usada por el enemigo, y el Señor nos fortalece en la fe. Y Él constantemente, nosotros tenemos que pedir esa fuerza y también tenemos que vivir con esa gracia del Señor día tras día. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes reciban esa fuerza de la gracia del Señor. Y luego la próxima semana vamos a mirar un poco más con qué derecho nos da esos dones y qué pelea tuvo que pelear. Y el significado, ¿cuál es el significado de esos dones que Él nos ha dado a nosotros? Queridos hermanos, Cuando dice cuando que Él nos da esos dones a nosotros, no podemos pensar, ay, ¿será que Él me va a dar? Ay, pues sí, me da gracias. Pero si no, no. Tenemos que saber que Él no nos da eso sin ningún significado, sino que Él tuvo, tiene ese deseo y nos da, esta es mi victoria. Esta es mi victoria. Y deseo que tú también recibas esto. Y ese es mi recordatorio. Ese es mi regalo de la victoria. Deseo que tú lo tienes a través de su honor, a través del nombre de Jesús. Oye, tú cuando recibes este regalo, te lo doy con mi honor para que tú puedas recordarme, para que tú puedas ser consciente de mí, para que me puedas recordar, para que tú puedas conocer que yo soy tu Señor, que yo soy el Dios poderoso, que soy el Dios todopoderoso, el que es victorioso. Tú, que yo soy ese Salvador que tú puedes depender. ¡Aleluya! Espero que todos nosotros podamos apreciar lo que el Señor nos ha dado a nosotros y podamos dar gracias por esta gloria. Y les bendigo, Jesús, que puedan recibir la gracia del Señor. ¡Aleluya! Oremos en esta hora. Cuando oremos, Señor, que tú nos has salvado a nosotros, que en nuestra vida ahora nos estás guiando y todo, y te damos gracias por todos los regalos que nos has dado. Deseo de recibir todo lo que quieres darme. Señor, tú que cada día me refuerzas, que me das las fuerzas, que me fortaleces en mi vida. Y especialmente deseo que nuestra fe pueda ser fortalecida. Y ayúdame, Señor, que así podamos a comenzar todas las cosas a través de recibir tu regalo, recibir tu gracia. Vamos a orar todos juntos con corazón ferviente.